Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
Buenas noches, queridos oyentes de Voces del Mundo. Acá con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. ¿Cómo andás?
Qué semanita, ¿eh?
La verdad que sí, ¿eh? Muchos temas internacionales.
Muchos temas, muy impredecible. Bueno, como sabemos, fue el referéndum en Gran Bretaña para decidir si ese país, si el Reino Unido se quedaba o no se quedaba en la Unión Europea. Y la verdad que la sorpresa fue importante, porque si bien se sabía que estaban muy empatados, se pensó que iba a ganar la gente que quería quedarse, y no fue así. 52% fueron los británicos que decidieron irse de la Unión Europea, y 48% los que quisieron quedarse. Por lo tanto, la Unión Europea ahora pasa a tener 27 países.
Así es, y esta decisión en el referéndum británico impacta en los otros países europeos y en una campaña como es la de España. Pensemos que hoy fueron los cierres de los candidatos, los cuatro eligieron Madrid como la ciudad para este final de campaña. Los cuatro, digo, Mariano Rajoy, que es el actual jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, de Podemos, y Albert Rivera, de Ciudadanos, que es este otro partido de derecha que junto a Podemos han sido como las novedades de los comicios del año pasado y que se repiten este domingo 26 de junio.
Bueno, tenemos mucha información, por lo tanto, también vamos a hablar del Foro de San Pablo. Esta vez el Foro de San Pablo se lleva a cabo en El Salvador, así que vamos a estar en comunicación con una persona que se encuentra allí, contando todas las discusiones que hubo, los debates. Tengo entendido que hubo incluso una importante manifestación a favor de las Islas Malvinas, del diálogo entre Argentina y el Reino Unido, que el Reino Unido se niega a llevar adelante. Y otro tema que les quiero comentar también es que tuve la oportunidad de escuchar a Julian Assange hoy. Estuvo en la Facultad de Ciencias Sociales acá en Buenos Aires, una telefónica, videoconferencia, uh-huh. Esa era la palabra que no me salía, donde Julian Assange hizo un análisis muy interesante sobre lo que él considera que pasó con el Brexit, ¿no? En realidad divide al pueblo británico como en cuatro sectores. La derecha, dice él, está separada como en dos partes, ¿no es cierto? Es el Partido Conservador, él dice, entró como una especie de guerra civil porque está separado en dos grupos. Uno que podríamos llamar algo así como los atlantistas, en el sentido de que rinden pleitesía a Estados Unidos, lo ven como el gran imperio a Estados Unidos, que es un país esencial, y quieren tener un gobierno pro-norteamericano. Y el otro grupo de los conservadores, que son los que votaron por irse de la Unión Europea, dijeron que quieren, digamos, como la sensación que decía Assange, es que quieren revivir el antiguo imperio británico. Es decir, ya no el adosarse al gran imperio nuevo, que sería Estados Unidos, sino encerrarse en un pasado que los remonta al antiguo imperio británico. Y en la izquierda también estaría dividida en dos partes.
Los laboristas
serían los que se quieren quedar dentro de la Unión Europea. Julian Assange dijo, en este sentido serían como aquellos que piensan que otro mundo no es posible. Es decir, los conformistas dentro de la izquierda que dicen, bueno, nos tenemos que quedar en la Unión Europea aún con todos los defectos que tiene. Y los que dentro de la izquierda decidieron irse, de la Unión Europea, bueno, es para eso sí otro mundo es posible, ¿no es cierto? Entonces, después voy a comentar un poquito más sobre lo de Julian Assange. Mercedes, pero bueno, comentemos un poquito lo vinculado con el Brexit, los acontecimientos del día.
Claro que sí. El primer ministro David Cameron renunció, o sea, lo que señaló es que los británicos tomaron una decisión muy clara para cambiar de rumbo y que el país necesita un nuevo líder que lo lleve en esa dirección. Dijo que no sería correcto que él siga siendo el capitán del barco y el encargado de llevarlo a su próximo destino. O sea, fue un revés para el primer ministro David Cameron, líder de los conservadores. Ahí de lo que se habla es quién lo va a suceder, porque no se necesita, porque es un sistema parlamentario, no se necesita llamar a elecciones, digamos, para que sea sucedido, reemplazado Cameron. Y el nombre que más suena en este momento, el favorito para sucederlo, es Boris Johnson, el exalcalde de Londres, que lideró la campaña del Brexit.
Exactamente. Bueno, otras caras largas y muy preocupadas en la de Angela Merkel y, bueno, la mayoría de los líderes europeos. De hecho, el presidente de Francia, François Hollande, llamó a gente de la oposición, entre ellos a Marine Le Pen. Yo creo que es una de las primeras veces que un gobierno como el Frente Nacional de ultraderecha es convocado oficialmente a tratar temas vinculados con política. Bueno, de hecho, Merkel llamó a una cumbre cuatripartita para el lunes, donde va a estar, bueno, Alemania, Francia, Italia, o sea, irá el primer ministro Renzi, y la Unión Europea. Esto, por supuesto, dada la preocupación que ha generado el tema este de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y al mismo tiempo, esto se fue aprovechado del Reino Unido por Escocia y por Irlanda del Norte, porque tanto Escocia, que es parte de la Unión Europea, está planteando convocar a un nuevo referéndum para independizarse del Reino Unido. Recordemos que hubo un referéndum en el 2014 y el 55% de los escoceses votaron que no a la independencia, pero ahora podrían llegar a votar que sí, así se quedan dentro de la Unión Europea.
Claro, exactamente.
Es bien interesante el tema.
Sí, sí.
Irlanda del Norte lo mismo, porque también dijeron, bueno, tal vez nos convenga unirnos con la República de Irlanda, que está en la misma zona territorial, digamos, pero dividida, porque una es pertenece al Reino Unido y la otra no, la otra es independiente, es una república. Y al mismo tiempo creo que genera un escozor en todos los movimientos independentistas del continente. Pienso en Cataluña.
Por eso mismo impacta en la campaña española. Y yo veía unas declaraciones que hizo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que dijo: los británicos votaron, no va a ser un divorcio amigable, pero tampoco fue un gran amor, pidiendo que las negociaciones comiencen lo antes posible.
Bueno, mira, este tema tiene muchos coletazos y sobre todo muchos coletazos económicos. Para hablar un poco del tema, ver los alcances, el análisis que se puede hacer, estamos en comunicación con Jorge Weinstein. Él es doctor en ciencias económicas y profesor en la Universidad de La Plata. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge Weinstein. Acá Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel los saludan.
¿Qué tal, Telma? ¿Cómo andás?
Muy bien, por suerte. Bueno. Con estas novedades que realmente...
sí, ayer eso no pude dormir porque me quedé hasta las 4 de la madrugada viendo hasta el último voto.
Sí, y una de las novedades que me quisiera que analicemos, que vos digas, a ver, tu interpretación, es que las bolsas, bueno, fue un tsunami para las bolsas europeas.
Sí,
hubo,
sí.
Por ejemplo, la de Milán, la de Madrid y la de Grecia, entre 12 y 13% cayeron.
Sí, la de Madrid, el IBEX, que dice que es el más bajo de toda su historia, la caída más fuerte que han tenido desde que el IBEX existe.
¿Y cómo
pero no solo las bolsas europeas, también en Japón, también en Estados Unidos, ha tenido una repercusión global, ¿no es cierto?
¿Cuál es tu reflexión respecto a esto? ¿Por qué tiene una repercusión económica de este calibre una decisión, por ejemplo, en este caso, de que los británicos se irían de la Unión Europea?
Mira, yo creo que la cuestión central es que la economía mundial está en una situación muy frágil, y especialmente la economía europea, que está entre el estancamiento y la recesión. Mira, hoy estaba leyendo hace un ratito nomás un catedrático inglés muy importante, que él decía que en realidad si este derrumbe que se produjo hoy bursátil sigue el lunes, martes, miércoles, el Brexit es un Lehman Brothers, o sea, es el equivalente a lo que desató la crisis del 2008, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que Alemania está, digamos, también esperando su propio crisis, que es una crisis financiera muy grande. No te olvides que solamente el Deutsche Bank tiene productos derivados, que son productos de alta fragilidad, por el equivalente de 75 millones de millones de dólares. O sea, es un equivalente al Producto Bruto Mundial, en productos derivados. Y eso se puede caer en cualquier momento. O sea, que la situación europea es muy, muy, muy frágil. Podía haber sido la crisis alemana y podía haber sido en cierto tiempo también la crisis griega. Claro. Ahora, lo pasa es que, bueno, que está en una situación de gran fragilidad, pero también están así los Estados Unidos. Entonces las repercusiones van a seguir siendo y muy fuertes.
Claro. Jorge, ¿y tiene que ver con que se teme que este resultado del referéndum genere un efecto dominó en otros países?
En otros países, en Inglaterra mismo, yo te escuchaba que vos estabas mencionando lo de Escocia, por ejemplo, y lo de Irlanda, que más bien lo que puede producir es una desarticulación generalizada en Europa. Eso es muy posible, por varias razones. Primero, porque hay ciertas unidades nacionales que son mucho más frágiles de lo que suponemos, como la inglesa, como la italiana o como la española, ¿no es cierto? Y lo otro, porque ya hay consenso sobre eso, que la integración de los países del este ha sido un fracaso. Entonces ahí también puede haber y problemas muy graves, ¿no es cierto? Yo creo que no, que la Unión Europea entra ahora en una crisis muy, muy profunda.
Claro, yo pensaba también ahí como un elemento psicológico, en el sentido de que la Unión Europea siempre fue un proyecto al que se suponía que iba a ser para el bienestar de sus ciudadanos, y siempre se tenía como un modelo, y lo que está empezando a quedar en evidencia es que no solo no es un modelo ni para sí mismos ni para el mundo, sino que los propios habitantes están desconformes. Entonces me parece que es una crisis más, como vos decís, por un lado una especie de Lehman Brothers, una crisis de 2008 a esta altura, que sería, me parece, más profunda todavía, pero además como una crisis en cuanto también ideológica.
Claro, es una crisis ideológica, es lo que no pasó en el 2008, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí hay una crisis ideológica y sobre todo una crisis social muy, muy profunda. No te olvides que hasta hace pocos días, y no se terminó este asunto, tuvimos grandes movilizaciones sociales en Francia, ¿no es cierto?, que cuestionaron la reforma laboral que pretendía imponer o que va a imponer Hollande, ¿no es cierto? Entonces, igual lo que pasó en Italia, donde en Roma ganó el partido de 5 estrellas, ¿no es cierto? Claro. Que hay una crisis, yo diría que es una crisis completa, porque es ideológica, es una crisis política, y una crisis social y económica. La situación europea ahora es mucho más grave que hace 10 años atrás. Es mucho, mucho más grave, con mayores niveles de endeudamiento, con fragilidades financieras que en ese momento no tenía, por lo menos a este nivel. O sea, la situación se ha agravado claro, muchísimo. Claro. O sea, que yo creo que lo que hay que esperar para las próximas semanas y para los próximos meses es una profundización de la crisis europea. Vamos seguramente hacia eso.
Estamos en comunicación con Jorge Weinstein, doctor en ciencias económicas, y justamente señalabas que no solo es, digamos, impacta en una parte en un partido, sino también en los rivales. Y yo pensaba, por ejemplo, en los laboristas, ¿no?
Claro.
Porque hubo un voto a favor del Brexit en el cinturón industrial del norte de Inglaterra, que antes era un bastión laborista.
No, pero ha habido sindicatos que se han pronunciado a favor del Brexit. Los dos partidos tradicionales ingleses se han dividido, o sea, el Partido Conservador y el Partido Laborista. Pero que sobre todo yo creo que ha dado este resultado es el descontento social creciente en Inglaterra. Ha sido una sorpresa, pero no tan sorpresa, porque lo que hubo fue una guerra de encuestas.
Claro.
Que yo lo que veía eso, cuando las encuestas estaban diciendo que el no Brexit, o sea, la permanencia en la Unión Europea iba a ganar por muy poco, y cuando después veía que más o menos era la configuración distrital de esa encuesta, uno se daba cuenta de que lo que estaba creciendo ahí era una protesta social muy grande, y que se ha expresado de esta manera, más allá de lo que vaya a pasar después, ¿no es cierto? Porque lo que un poco se anticipa es que probablemente Inglaterra va a entrar en recesión.
Claro.
Eso es muy probable. Pero bueno, pero la película está recién empezando, ¿no?
Escúchame, Jorge, ¿y cómo nos impacta esto a Argentina y América Latina, dado que justamente nuestro gobierno, el actual, ha decidido lo que ellos llaman el regreso al mundo, que en realidad es el regreso a Estados Unidos y a Europa en el momento en que están en crisis?
Claro, es el regreso a las mafias financieras. Para ellos el mundo es ese, el mundo de las mafias financieras. Y a relaciones carnales o amistosas con países decadentes, ¿no es cierto? El caso típico es el intento de que van a ingresar, yo creo que si sigue esta gente, a la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Al Acuerdo del Pacífico, que es un frente económico que está armando los Estados Unidos para tratar de contener a China, cuando en realidad Argentina estaba teniendo muy buenas relaciones con el único país realmente emergente de esa región, que es China. Las otras dos grandes potencias del Pacífico, que son Japón y Estados Unidos, están en decadencia económica.
Estamos hablando con Jorge Beinstein, doctor en Ciencias Económicas, profesor de la Universidad de La Plata. Jorge, ahora que nombraste el tema de los tratados, hoy comentaba que había estado en una teleconferencia con Julian Assange, y él lo que comentaba era que los tratados, como el Tratado Transatlántico, que está empujando Estados Unidos con Europa, realmente va a sufrir en este momento o una suspensión, o una postergación, pero ya con esta actitud de Gran Bretaña va a ser, según su opinión, mucho más difícil ese acuerdo, dado que los que ganaron son no justamente los atlantistas, sino los que ganaron fueron los que quieren quedarse como aislados en sí mismos, ¿no?
No, incluso hay que ver qué es lo que va a terminar pasando con Alemania también. A mí me parece que lo que se va a producir ahora es un barajar y dar de nuevo. Incluso yo estaba hoy leyendo ya de comentaristas, incluso uno muy próximo al gobierno alemán, que decía que bueno, que antes de fin de año se levantarían las sanciones contra Rusia. Yo creo que Rusia va a empezar a tener un rol muy importante en Europa a partir de esta nueva situación.
¿Por qué?
Sí, porque ahí evidentemente se quiebra la Unión Europea, que no solo se quiebra pro Inglaterra, sino que están apareciendo, por ejemplo, ha aparecido un bloque de países en el centro de Europa, encabezados por Hungría, ¿no es cierto?, que más bien tiende a buscar una aproximación con Rusia. Entonces, esto se va a ir complicando, ¿no? Y además, bueno, hay que esperar también lo que va a pasar en las elecciones en Estados Unidos.
Claro.
Exactamente.
No creo que gane Hillary Clinton o gane Trump, se va hacia una situación de gran fragilidad política.
A propósito de Estados Unidos, Donald Trump tuvo bastante timing, porque visitó Escocia. Y no tuvo empacho en señalar que el Brexit es maravilloso para el Reino Unido.
Contentísimo.
Porque dice que así tomó el destino en sus propias manos. Yo así no dejo de pensar en la retórica de Trump tan antiinmigrante, que también fue un elemento crucial de la campaña de los partidarios del Brexit.
Claro, sí es lo que está pasando, porque Trump es un escrupuloso total, ¿no es cierto? Tiene toda la característica de un fascista. Dice lo que él cree que cae simpático en cada momento y hasta se puede contradecir en 10 minutos, ¿no es cierto? Ahora, lo que se está dando es ese fenómeno. El Brexit tenía fuertes componentes racistas, muy parecido a lo de Trump y es muy parecido a lo de Marine Le Pen en Francia, ¿no es cierto? Es complicado, porque por un lado hay una ruptura con respecto a la burocracia de la Unión Europea, con respecto a lo que ha sido toda esta oleada neoliberal, pero es una doble ruptura, porque en el caso francés hay una ruptura social que viene desde la izquierda, las movilizaciones de los últimos días, ¿no es cierto? Pero también una ruptura de la extrema derecha. O sea, yo diría que el sistema ha entrado en crisis y puede darse cualquiera de las dos alternativas, o sea, un avance hacia izquierda en países como Francia, estoy pensando, o la imposición de la extrema derecha. Entramos en un periodo de crisis muy profunda, eso es lo que te quiero decir.
Una de las cosas que se barajaba era que justamente en la reunión del lunes, que Merkel llamó con Francia, Italia y la Unión Europea, era ver la posibilidad de armar una especie de Unión Europea diferente en la cual trabara la salida de los países que ya quisieran irse, lo que denominaba Mercedes el efecto dominó. Pero de todas maneras creo que estas posiciones de fuerza, es decir, evitar por la fuerza que los países se vayan tarde o temprano, sabemos que
que no son siguen con los planes de ajuste, va a haber rebeliones sociales, incluso de distinto signo político, pero que todas van a tender a romper con esa acaparación opresora de la Unión Europea. Claro. Eso no se arregla con alguna medida coercitiva, ¿viste? Porque incluso digo el tema de Grecia, yo creo que Grecia se replantea otra vez el tema ahora.
Seguramente. Sí, una de las cosas que decía hoy Assange que me pareció también interesante era algo así como que tiraron de la cuerda, tanto que finalmente sucedió esto. Él decía que el Reino Unido dentro de la Unión Europea siempre utilizaba su poder de veto en favor propio, lógicamente, y de paso deslizó, e incluso muchas veces el Reino Unido utilizaba su poder de veto contra la Argentina. O sea, utilizando su influencia en la Unión Europea. Bueno, de última, también se cortó eso, ¿no? Cambia un poco la posición de Argentina.
Cambia eso, y hasta hoy han levantado un poco los españoles con el tema del Peñón de Gibraltar. No sé si viste la noticia del día.
Sí.
O sea, que si no se... Inglaterra ha dado ese golpe, digamos, sacarse de encima de la Unión Europea, pero ahora va a tener problemas internos. Problemas de su viejo colonialismo, ¿no es cierto? No sé cómo arreglar el tema de Malvinas o esto ahora de que va a ser una ridiculez, pero que es importante, que lo de Peñón de Gibraltar. La situación inglesa se pone muy complicada.
Exactamente, bueno.
Muy, muy complicada.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Estábamos hablando con Jorge Beinstein.
Y muy bueno el programa, que lo vengo siguiendo.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos acá en Voces del Mundo, en AM750 y Sputnik. Hablábamos con Jorge Beinstein, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad de La Plata.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo. En AM750. Las voces de los otros medios.
Y esto, Mercedes, va a dar mucha tela para cortar. Como decía recién nuestro entrevistado, es un tema que no se agota hoy, que va a empezar a tener consecuencias. Es más, creo que las consecuencias las vamos a ir viendo en los próximos días. Y me parece, vos en esto sos una especialista, que justamente los medios tuvieron muchísima importancia en esta definición que hubo ayer en el Reino Unido.
Como sucede en otras elecciones en Gran Bretaña, los medios toman posición. Y me pareció interesante comentar dos tapas de periódicos. En un caso es The Times, un diario que forma parte del grupo Murdoch, que se pronunció a favor de la permanencia, o sea, de los partidarios de Remain, que significa quedarse en la Unión Europea. Pero que cuando ya había una ventaja por parte del Brexit, publicaron su tapa, la tapa de hoy, impresa, hoy viernes 24, que ya se tituló La revuelta del Brexit, con una foto de los ganadores, y señalaba en uno de los títulos que los parlamentarios que acompañan al primer ministro David Cameron trataban de salvarlo, un poco preanunciando lo que sucedió hoy, que fue la renuncia del primer ministro. Y otro de los medios, Daily Mail, que es parte del Daily Express y la mayoría de estos medios más tabloides, más populares, se manifestaron a favor de la opción Brexit, o sea, del abandono de la Unión Europea. Y el título es bien contundente: Estamos afuera. Es un título grande con las letras más como tabloide, claro, más popular. Y dice en uno de sus títulos, después de 43 años, los británicos están libres de las cadenas de la Unión Europea y el primer ministro David Cameron, por supuesto, entra en crisis.
Muy interesante.
En España va a haber elecciones este domingo, o sea, no falta nada, 2 días, y ha sido una campaña bastante polarizada entre el Partido Popular del conservador Mariano Rajoy y la Alianza de Izquierdas Unidos Podemos, que es la coalición del grupo que lidera Pablo Iglesias, Podemos, e Izquierda Unida, un partido que ya lleva tiempo siendo un referente de la izquierda española. Y ha habido como una campaña de demonización, no es la primera vez que sucede, de Podemos. Y claro, este resultado del referéndum en Reino Unido le sirve a los partidos conservadores, digo, el Partido Popular y también Ciudadanos, e incluso también al Partido Socialista, para seguir atacando a Podemos, diciendo que Podemos, como es un partido señalado de populista, que apoya un referéndum en Cataluña, sería como una amenaza para la estabilidad y el statu quo en España.
Sí, exactamente. Bueno, han buscado todo tipo de demonización, como decís, porque recordemos que han dicho que son financiados por Venezuela. Le han dicho, por ejemplo, a uno de sus integrantes, Juan Carlos Monedero, que no tenía el título de universitario. Bueno, en fin, ya sabemos cómo son las demonizaciones de los medios de comunicación. Pero hoy fue, como vos bien decías, faltan apenas 48 horas para estas elecciones tan importantes en España. Hoy fue cierre de campaña y, entre otros, fue el cierre de Podemos, esta organización nacida a partir del 15M. Y justamente tenemos allá una periodista, María Constanza Costa, que es politóloga, que tuvo la suerte de estar presente en este cierre de campaña y en este multitudinario acto. ¿Qué tal? Buenas noches, María Constanza. Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel te saludan desde Buenos Aires.
Buenas noches, Telma y Mercedes. ¿Cómo están?
Bien. ¿Te encontrás en Madrid?
Sí, estoy en Madrid. Bueno, ya de madrugada. El acto de cierre de campaña de Podemos finalizó alrededor de las 12 de la noche. Bueno, obviamente el último orador fue Pablo Iglesias, pero también hablaron Íñigo Errejón, Alberto Garzón. La verdad que fue un acto que duró casi 3 horas, cargado de mucha emotividad, donde, bueno, los temas principales fueron hacer un repaso de lo que viene siendo las gestiones de los ayuntamientos del cambio, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Coruña, donde Podemos o las alianzas que conforma Podemos están logrando aumentar la inversión pública en temas sensibles como salud, educación, y esto, bueno, hace la diferencia, ¿no?, con lo que venía sucediendo en España con la aplicación de las políticas neoliberales. Claro. Pablo Iglesias además se refirió a las luchas históricas y apeló un poco al espíritu de la transversalidad del 15M, ¿no?, que sean los diferentes sectores sociales los protagonistas del cambio. Un poco fue la idea de que recorrió toda la campaña, recuperar la idea de patria, digamos, de una España para los españoles, y eso se vio reflejado esta noche también en Madrid Río, que es donde se hizo el cierre.
María Constanza, por primera vez, porque esta es una elección que se repite después de que el 20 de diciembre, tras esos comicios, no se pudiera formar gobierno, por primera vez Podemos desplazó al PSOE en el segundo lugar, o sea, que está más cerca de poder disputarle estos comicios al Partido Popular. Vos, como politóloga, ¿cómo entendés que el PP siga liderando los sondeos?
En realidad la diferencia es muy poca entre el PP y Podemos. El PP está en un 29% de los votos y la alianza Unidos Podemos en un 26%. Si vos pensás para lo que venía siendo el sistema bipartidista español, donde, digamos, fueron casi 40 años de alternancia entre PSOE y PP, la diferencia es casi mínima. Que siga liderando los sondeos tiene que ver con estructuras consolidadas, sobre todo en los pueblos del interior de algunas regiones de España, bueno, como puede ser, por ejemplo, Valencia, que ha sido un histórico bastión del PP, pero donde Podemos logró también en alianza arrebatarle el ayuntamiento. O sea, me parece que los cambios se van dando progresivamente. El por qué todavía el PP sigue gobernando tiene que ver con un voto también que es tradicional, porque pensemos que los votantes del PP son en su mayoría mayores de 60 años. y los votantes de Podemos son en su mayoría menores de 30. Por eso también en esta campaña se apeló a la transversalidad generacional, ¿no? Todo el tiempo se decía que los abuelos vayan a votar con los nietos, que las madres vayan a votar con las hijas. Digo, se apeló a eso, ¿no? A que no sea el corte etario tan fuerte.
¿Cuál es, según tu opinión, las promesas que hacen cada uno de los partidos? Si pudiste escuchar, María Constanza.
Las promesas o las propuestas de campaña, bueno, la de Podemos tiene que ver claramente con una intervención del Estado en la economía y en la vida de los ciudadanos, ¿no? Recuperar lo que fue el estado de bienestar. Hoy ustedes estaban mencionando la decisión de los británicos de salir de la Unión Europea, y lo que decía Pablo Iglesias es algo interesante para pensar, que es lo que está enterrando a la Unión Europea son las políticas neoliberales, ¿no? Porque si fuera la Unión Europea consolidada en los derechos sociales, nadie se querría ir. Me parece que es la propuesta más clara. La del PP es una propuesta de más ajustes, dicho por ellos, ahora están proponiendo una nueva reforma laboral que lo que haría sería, digamos, tener, no sé, mayores recortes en los derechos laborales. Bueno, y el PSOE se apoya más en las conquistas históricas que ha tenido, ¿no? Durante el gobierno de Zapatero se avanzó mucho en lo que son los derechos civiles y sociales, y el PSOE un poco se apoya en eso, pero ya no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, muchos de los votantes del PSOE se han ido a Podemos.
Claro.
De alguna manera se sienten más representados.
El diario Público esta semana dio a conocer unas grabaciones en las que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se conspiraba con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña para obtener datos con los que desacreditar a los partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana y Convergencia. ¿Esto cuánto puede impactar en las urnas este domingo?
Pareciera ser que la decisión de los votantes ya está tomada de antemano, ¿no? Igualmente, este hecho de corrupción, digamos, o de sospecha de conspiración, que es gravísimo y a los que todos los candidatos se refirieron, porque Fernández Díaz lo implicó directamente a Albert Rivera, diciendo que, bueno, que para apoyarlo, no Fernández Díaz, perdón, sino el presidente de la Oficina de Corrupción de
Cataluña.
Daniel
de Alfonso Lasso.
Daniel Alfonso lo implicó directamente a Albert Rivera, ¿no? Entonces eso disparó, bueno, nada, que los partidos salieran a contestar y a preguntarse sobre ese hecho. Rivera dijo que había sido una reunión, no, digamos, regular cuando él era presidente de su bloque en el Parlamento catalán. Pablo Iglesias lo que dijo es que hay un problema grave porque es el Ministerio del Interior el que tiene que velar por la seguridad de las elecciones, y hoy ese Ministerio del Interior está sospechado de corrupción y de usar información para hostigar opositores políticos, ¿no? Entonces, es un tema grave, pero también es un hecho más de corrupción o de sospecha de corrupción que me parece que no puede hacer girar mucho la balanza, ¿no?
Bueno, María Constanza, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Estábamos hablando con María Constanza Costa, politóloga.
Las Voces del Mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, como prometimos al comienzo del programa de Voces del Mundo, entre paréntesis, para quienes nos quieran visitar por internet, pueden hacerlo a mundo.sputniknews.com. Como prometí al comienzo del programa, hoy estamos en comunicación con Alejandro Rusconi desde El Salvador. ¿Por qué? Porque allá este año se lleva a cabo el Foro de San Pablo. Recordemos que el Foro de San Pablo nació a comienzos del siglo y fue siempre un lugar de debates, de ideas, de reflexión, que en algún momento, cuando todo el continente era neoliberal, era como realmente el único lugar que uno tenía para reflexionar acerca de otras políticas, y su consigna de otro mundo es posible. ¿Qué tal? Alejandro Rusconi, Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel te saludan.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Telma? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, olvidé recordar que vos sos secretario de Relaciones Internacionales en el Movimiento Evita. Alejandro, contanos cómo se está llevando a cabo el foro.
Mira, este foro que va a culminar el domingo se inició en el día de ayer con la reunión de del grupo de trabajo. Hoy hemos tenido reuniones de los talleres y diferentes comisiones. Está compuesto, como vos nos decías, el foro que se creó en el año 90 en el Hotel Danubio de Sao Paulo. En ese momento Lula se puso a la cabeza y también los cubanos, y también participaban las FARC, ¿no? Que justo ayer firmaron el Tratado de Paz, una fecha histórica, ¿no? Y el foro adhirió porque también el foro en eso tuvo un rol preponderante en lo que fue en trabajar por el tema de la paz. Y bueno, aquí hoy hemos tenido una reunión de la Comisión del Cono Sur y hemos aprobado varias resoluciones con respecto a lo que hace a la cuestión de Argentina. Por ejemplo, como primera medida se aprobó el tema, un rechazo a la pedido de, a la prisión de Milagros Salas y un pedido de libertad de Milagros Salas por parte del Foro de San Pablo. Y con el tema, después avanzamos con la cuestión política y geopolítica, se ha aprobado y se reconoce la legítima e imprescindible soberanía de Argentina sobre la isla Malvina. Y Telma, un tema que vos lo has tratado muy bien, también aquí se ha rechazado, ¿no?, la propuesta del gobierno argentino de la sobreinstalación de dos bases militares, ¿no?, en el territorio argentino, y es una amenaza no solo para el territorio y la nación, la propuesta del Ministerio de Defensa del gobierno de Macri de instalación de bases militares en Ushuaia y otra en lo que es la triple frontera. Y se ha hecho hincapié en lo que significa la instalación de esas bases, lo que significa que lo instalan en los lugares donde tenemos recursos naturales y la injerencia de los Estados Unidos sobre la región y sobre nuestro país.
Alejandro, también fue un tema de discusión lo que está sucediendo en Brasil con la suspensión de Dilma Rousseff y juicio político en ciernes.
Sí, sí, tenemos una representación muy importante de Brasil, integrados por dirigentes y legisladores, ya sea del PT, también como del PCdoB. El PT encuentra a Mónica Valente, que es la secretaria ejecutiva del Foro de San Pablo y secretaria de Relaciones Internacionales del PT, donde, bueno, han explicado toda su situación y el Foro le está brindando todo su apoyo y solidaridad, como se viene haciendo desde hace meses, desde que ocurrió este pedido de impeachment, ¿no? Así que, bueno, se está trabajando y expresando toda la solidaridad con Brasil.
¿Cómo analizan los cambios que se están dando en América Latina?
Bueno, en los cambios, acá no se cree, el Foro no compra el tema de un fin de ciclo, ¿no?, como sostienen muchos, sino que se está ante una defensiva estratégica que en algunos lugares se ha avanzado y en otros se ha retrocedido. El Foro ya lo venía sosteniendo hace un tiempo, que teníamos que defender lo que teníamos, porque el imperialismo tenía una política y, bueno, se ha discutido todo sobre los elementos que se ha utilizado, el tema de los golpes blandos, el tema de cómo primeros pensaban generar la crisis a través de Venezuela, pero bueno, entraron por otro lado, que fue por nuestra Argentina con un triunfo electoral, no como se ha hecho en otros momentos, y después existe una política de coordinación de las grandes corporaciones mediáticas y económicas, y lo están estableciendo también esta política que la hacen en Venezuela y en Brasil también, con una política de desgaste y de injerencia, ¿no?
Estamos en comunicación con Alejandro Rusconi desde El Salvador. A propósito de estas medidas o de lo que se está dando en la región, ¿conversaron sobre el pedido de la aplicación de la Carta Democrática en la OEA de parte de su secretario general, Luis Almagro?
Sí, muy bien, muy buena pregunta, porque eso fue una iniciativa nuestra del Grupo del Trabajo Argentino, donde expresamos un repudio a la actitud injerencista, ¿no?, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con respecto a Venezuela, y también de lo que queremos destacar, que eso fue apoyado por el Frente Amplio de Uruguay, que reconoce que es una actitud personal de Almagro y no es una actitud que esté avalada ni por el gobierno uruguayo ni tampoco por el Frente Amplio. Así que, bueno, aquí se rechaza la actitud de Almagro, se la repudia, y un amplio apoyo en Venezuela, y vamos a tener seguramente al cierre del foro una tribuna antiimperialista que van a estar dirigentes del gobierno venezolano. Se hablaba ayer que podía llegar Diosdado Cabello o la canciller de Venezuela a compartir la tribuna con todas las agrupaciones políticas que hemos expresado durante este tiempo la solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, con su pueblo y con el gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, sería extraordinario. Delcy Rodríguez ha hecho realmente estos últimos tiempos una defensa muy importante de lo que está pasando en Venezuela. Mira, Alejandro, te cuento que ayer en el programa de Voces del Mundo estuvo Alicia Castro, ex embajadora en Venezuela y ex embajadora en Londres de la Argentina, y ella comentaba algo que se conoce poco acá, pero vale la pena repetirlo, y es la cantidad de votos, 31% de los votos para el referéndum revocatorio son fraudulentos. Se han puesto gente muerta, se han puesto niños, se han puesto inventos de documentos que no existen, y es un dato importante porque se está pidiendo este referéndum revocatorio como una salida, en realidad, para el presidente Nicolás Maduro, ¿no?
Sí, lo que vos decís me ha sido confirmado por informes que nos ha mandado desde la CNE, ¿no?, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y ya que me citaste a Alicia Castro, quien ha sido una defensora de nuestra soberanía y con mucha hidalguía, con cuando ha sido embajadora de nuestro gobierno en Gran Bretaña, te quiero decir que acá, con respecto a la declaración de Malvinas, lo que se anunció también es la actitud claudicante del gobierno de Macri en el reclamo sobre la soberanía de las Malvinas, porque no lo ha puesto en la agenda central, porque el gobierno ha puesto la candidatura de canciller Malcorra a la Secretaría General de la ONU, y para eso lo que trata es de ocultar el reclamo, bajarle la intensidad, y también para que el Reino Unido no vete su candidatura. Así que esto te lo quería remarcar también, porque en la declaración eso consta, y nosotros cuando hicimos la exposición también, hasta de cómo los cambios que se han hecho, hasta decoración y claudicante en la embajada argentina en el Reino Unido.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu información sobre el Foro de San Pablo. Ha estado muy detallada, muy completa. Muchísimas gracias. Te saludamos desde Buenos Aires.
Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia, y a vos especialmente por invitarme a participar del programa, Telma. Que tengan muy buenas noches.
Muchas gracias. Hablábamos con Alejandro Rusconi, secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita. Y bueno, y también, Mercedes, con respecto a Malvinas, este cambio que se da en Gran Bretaña a partir del Brexit pueda generar un escenario diferente, de una tensión de las fuerzas diferentes, como para que la Argentina pueda finalmente lograr un diálogo con el Reino Unido.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750.
Y seguimos en Voces del Mundo, este programa de AM750 y Sputnik, donde analizamos toda la política internacional, todas las noticias, todo el análisis. Y esta semana, como dijimos, hay muchísimo. Empezamos con México, con la protesta de los maestros y la represión contra los maestros, que dejó un saldo de 10 muertos. También tuvimos la paz en Colombia, cese del fuego bilateral y definitivo, que es prácticamente la última etapa antes de que esto se selle, esta paz entre la FARC y el gobierno de Colombia en ese país, porque se van a ir de La Habana para firmar en Colombia la paz. Bueno, hemos tenido también el Brexit, el famoso Brexit, pero antes que sigamos hablando de las noticias, les voy a dar las redes, porque quienes quieren visitarnos, escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, pueden hacerlo a mundo.sputniknews.com, y quienes quieran escribirnos, pueden hacerlo al Facebook, Voces del Mundo, o a Twitter, @VocesMundo y @AM750, que tenemos muchos mensajes. Algún día vamos a poder tener un poquito de tiempo para leerlos, porque son muy interesantes. Nos mandan desde Brasil, desde la Argentina, desde varios lugares de América Latina.
Telma, y en esa enumeración de noticias, yo agrego la visita del Papa Francisco a Armenia, porque hoy ha llegado al que es considerado el primer país cristiano. Tiempo atrás Francisco habló del genocidio que hubo en Armenia, que se cumplieron 100 años de esta masacre el 24 de abril del año pasado, que nunca fue reconocida como tal por el gobierno de Turquía y que ha provocado disputas de Ankara con otros países. Juan Pablo II había visitado Armenia en el 2001. Francisco llegó hoy y se queda hasta el domingo. Hoy fue el cierre de campaña, los actos de los cuatro candidatos para las elecciones de este domingo 26 de junio en España. Los cuatro eligieron Madrid. Y es una campaña que ha quedado bastante polarizada entre el Partido Popular de Rajoy y la coalición Unidos Podemos, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos, que es como la voz de los indignados. También participa el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y Ciudadanos, que es un partido de derecha que, digamos, le compite cierto electorado al PP.
Sí, para hablar de ese tema estuvimos con María Constanza Costa. Ella está allá en Madrid, pudo participar del cierre de campaña de Podemos, contó que había sido multitudinario y, de alguna manera, cuál era la propuesta concreta. En términos generales, ella comentaba que la propuesta era justamente una mayor intervención del Estado en la economía, y que contaba que Pablo Iglesias, que había sido el cierre de esta campaña, se había referido al Brexit, diciendo que en realidad la Unión Europea está sufriendo este quiebre que está de un país que está queriendo irse, porque es una Unión Europea neoliberal. Él dice, si fuera una Unión Europea donde se consolidan los derechos sociales, seguramente que nadie se querría ir. Y hablamos en relación al Brexit sobre el tema económico.
Con Jorge Weinstein, el doctor en ciencias económicas. Hablamos también del impacto que va a haber en la Unión Europea y la reacción de los mercados.
Sí, él lo comparó con algo muy fuerte, que es la crisis del año 2008 con Lehman Brothers, que, como sabemos, fue una crisis muy fuerte, que la mayoría de los economistas y los expertos creen que es una crisis que no ha terminado, y en realidad justamente esta sería como una nueva oleada de una crisis todavía mayor, al punto que, según el economista consultado, es una crisis que va a tener ya una repercusión en el plano de lo ideológico y también en el plano de lo social.
Así es. Y también hablamos sobre el Foro de San Pablo que se está realizando en El Salvador, y estuvimos en comunicación con Alejandro Rusconi a propósito de los puntos, de los temas que se están tratando, como los cambios en América del Sur, el acuerdo de cese de fuego bilateral entre la FARC y el gobierno de Santos, la situación de Brasil.
Exactamente. Bueno, hablando del foro, acá tengo voy a leer unos pocos mensajes. François Soulard, que él es un amigo que siempre participa de todos este tipo de foros, dijo que recomienda este buen programa emitido desde el sur en hashtag Argentina, trabajando en la geopolítica y asuntos internacionales. Norma Sousa dice que soy una oyente apasionada y manda saludos desde Brasil. Rosana Vidinost, excelente nota de la señora diplomática Alicia Castro. Siempre es un orgullo escuchar esas voces tan silenciadas en estos momentos. Felicitaciones por su profesionalismo. Gracias por enseñarnos a pensar y reflexionar. Gracias, Voces del Mundo. Y Eduardo Pinador dice, Telma Mercedes, saludos de Chipoleti, es en Río Negro, la provincia de Río Negro de la Argentina, que nos sigue a través de la computadora todas las noches. Así que le damos un enorme abrazo y saludo a todos nuestros oyentes, y les recomendamos seguir escuchando Voces del Mundo.
Así es.
Nos despedimos y agradecemos a todos los que nos ayudaron a hacer este programa: Alfredo Alegre en la operación técnica, Gabriel Cócaro en la coordinación, en la producción Susana Pelayes y Franco Luzzani, y en la conducción Mercedes López San Miguel y quien les habla, Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires.
por AM750.